Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Miscelánea Geográfica. Hablemos de lugares, paisajes y su gente. Miscelánea Geográfica. Un recorrido por la región Sierra de Amula, Costa Sur. Una lectura al mapa de sus valores patrimoniales e identidades. Miscelánea Geográfica. Un espacio para explorar nuestra ubicación espacio-temporal. Un retrato de la fisonomía de nuestra tierra a través de las voces de nuestra gente. Miscelánea Geográfica. Bienvenidos.
Tengan todos ustedes, los que nos escuchan por el 102.3 FM de su radio y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Como cada jueves, los saludamos con mucho gusto en estos micrófonos, el doctor Irineo Martínez Barragán y su servidora Elizabeth Reina, en su programa Miscelánea Geográfica. Antes que todo, queremos agradecer a quienes hacen posible la realización de este programa. En la subdirección regional, a Elia Macías Vargas. En la producción, a Silvestre Canil. En la conducción, Irineo Martínez Barragán. En la producción ejecutiva, Elizabeth Reina y María Rizo. En la operación técnica y transmisión en Facebook Live, Aldair Arechiga. Muchas gracias por su apoyo y las atenciones que nos brindan. Hoy hablaremos de la escuela, un lugar especial. Este es nuestro tercer programa dedicado a la escuela, a la formación, a los maestros, a los alumnos y las metodologías. Pero no podíamos cerrar esta serie sin hablar de la escuela, esa que busca garantizar el derecho de la educación de quienes enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, de los alumnos y alumnas que presentan cualquier condición de discapacidad y que por sus características requieren que se establezcan ajustes razonables para su atención desde un enfoque inclusivo y de enseñanza diversificada. Y para hablarnos de ese lugar especial, están con nosotros las maestras Antonia Elizabeth Alcántara Baena y Armida Briseida Maldonado Rubio. Bienvenidas, maestras.
Muy buenas tardes, bienvenidas.
Gracias por
ahí, gracias por la invitación.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros y nos dejen sus comentarios, preguntas, saludos, aportaciones, propuestas y sugerencias. Todo lo que quieran comunicar, compartir o manifestar, lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32 por mensaje de WhatsApp al 317-12-123-25. Nos pueden escuchar por internet en udgtv.com/radioudg/autlan/ y si quieren ver a nuestras invitadas es en Facebook, Radio Universidad Autlan 102.3 FM. Recuerden que este programa lo hacen ustedes. Doctor Irineo, el micrófono es todo suyo.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan, a los que nos acompañan en la cabina. Muchas gracias por regalarnos esta hora para informarnos, ilustrarnos sobre un tema que a mí me parece que es fundamental. No solo porque tengo un hijo con discapacidad, es un tema que luego se ve poco y se atiende menos. Entonces... creo que tenemos que construir una sociedad más sensible a este tipo de temas, ¿no? Además de hacerlos visibles, pues sí, sobre todo más sensibles. Hoy cerramos el tema de la escuela como lugar. Ya tuvimos aquí a la maestra Amelia, que fue mi maestra en la primaria y en la secundaria, luego tuvimos a profesores de la prepa y ahora vamos a tocar el tema de educación especial. Ahí me dicen, porque mi mujer cada rato me está corrigiendo que no se dice así, que sí se ha asado, pues es parte de los aprendizajes y ahí me dice todo lo que tengan que corregir con toda libertad. Maestra Alcántara, ¿qué es el CAM y dónde está?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, antes que nada. Y pues comentarles que el CAM es un centro de atención múltiple y se encuentra en la calle Corona Araiza 666 en la colonia Ipebi. Estamos junto al ISSSTE. Y atendemos en la tarde. Es un centro de atención múltiple donde se atienden toda variedad de discapacidades, personas con discapacidad, desde personas con síndrome de Down, sordas, ciegas, con déficit de atención, con hiperactividad y deficiencia intelectual, con trastornos neuromotores. Toda esa diversidad atendemos y tenemos todos los niveles desde educación preescolar, primaria, y en este ciclo nos vamos a estrenar con secundaria y tenemos el grupo de capacitación laboral como atención complementaria.
Antes de que pase el micrófono la maestra Hermida, ¿usted por qué estudió? ¿O por qué trabaja ahí? ¿Y cómo le hizo para dedicarse a eso?
Pues por obras del destino que fueron sucediendo durante mi vida, que nunca pensé, la verdad, conocer tanta diversidad de personas diferentes y que yo no sabía qué era la educación especial o personas con necesidades educativas especiales, porque yo tuve vecinos y ellos crecieron a la par como nosotros y los tratábamos igual, pero después entré en un mundo donde sí había muchísima diversidad y fue donde empecé a ver la necesidad de poder apoyar, de poder ayudar, y que dije, ay, bueno, ¿de aquí seré o no seré? Entonces ya voy a cumplir 25 años.
Se ve más joven.
Se ve más joven. De servicio, donde he estado trabajando desde... pues un poco de mi juventud, desde los 19 años, en el área de terapia física, y empecé por ese lado en la terapia física en una clínica de rehabilitación, y donde mis tutores o mis asesores me decían, hay una escuela de educación especial donde tú tienes habilidades, tú puedes entrar ahí. Y yo decía, ay, no, como que todavía no me visualizo. Y yo atendí el área de estimulación temprana. Entonces fue ahí donde me di la oportunidad y dije, bueno, vamos a empezar por ahí. Y ahí fue donde comenzó toda esta aventura.
Muchas gracias. Maestra Hermida, de muchos años conocida, una mujer muy entusiasta, muy trabajadora en el tema del arte y el tema de la inclusión, y con estos temas también de educación especial. Sí. Platícanos platíquenos su actividad profesional y cómo es que usted se enfoca mucho, siendo maestra normalista, se enfoca mucho a esto de educación especial, cómo es que la vida la lleva por ahí y cómo vincula el tema del arte con la educación especial.
Sí, buenas tardes a todos, maestro doctor Irineo, muy amable por la invitación, es un gusto estar aquí. Y pues yo...
Acérquese más al micrófono.
Sí, estudié aquí en Autlán, en la normal, la escuela normal para profesores de educación primaria, con sistema de servicio abierto, en PEPSA, en aquel tiempo. Y me dieron mi base en San Miguel de Allende, Guanajuato. De ahí pasé a León, Guanajuato, donde laboré 2 años. Y había en el periódico un anuncio para trabajar, para laborar en una escuela de educación especial. Entonces yo fui e hice el examen. En la escuela se llama ALAD, Asociación Leonesa de Adaptación al Down. Entonces, pues me dieron el trabajo y de ahí surge el gusto y la necesidad por prepararme para poder dar una mejor atención. De ahí yo me vengo aquí a Autlán, me dan mi cambio y más o menos en el 86 me integro al DIF. Ahí en el DIF da inicio la primera escuela de educación especial. Para ese entonces, pues fueron 9 años lo que laboré en la misma, junto con la maestra Laura Elena Adame López, que ella fue la que trajo educación especial aquí en Autlán. Entonces ella tenía su dirección ahí en el DIF y también le dieron la dirección para que nos guiara a esta pequeña escuela, la cual fueron los cimientos y luchamos para que no la quitaran, porque las damas, las primeras damas, pues requerían el dinero para hacer labor social. Entonces ella y yo luchamos siempre lo que actualmente es el CAM.
Incluso estuvieron laborando algunas compañeras de voluntarias.
Sí.
Recuerdo a la maestra Kitty, a la maestra Cela.
Gabriela Vargas,
que empezaron como voluntarias en la escuela.
Sí, entonces cuando se logra hacer el CAM, a nosotros nos despiden. Ay. Así fue, esa es la realidad, pero pues Dios ya nos tiene destinado, ¿verdad?, a cada quien, ¿verdad?, por uh-huh. lo cual yo estoy muy agradecida, porque estoy donde debo de estar, ¿verdad?
¿Qué es el CAM?
El CAM es
Centro de
Atención Múltiple.
Múltiple. Uh-huh. Ok, porque sí. Algunos no
saben. Ay, muchas gracias.
Sí. Bueno, antes de irnos a nuestro primer corte, yo les voy a pedir a todos nuestros radioescuchas que nos ayuden especialmente hoy con sus preguntas, con sus comentarios, preguntas a nuestros invitados. Y sobre todo porque es un tema sumamente sensible, sumamente importante, ya lo dijo la maestra Armida, pues ¿qué labor social más importante se puede hacer que atender este tipo de temas? Y sin embargo, cierto sector de la sociedad, sobre todo sector pudiente, pues que queriendo hacer otro tipo de cosas, ¿no?
La educación es especial muy vulnerable, o sea, requerimos de mucho apoyo y sobre sí. todo de mucho amor.
Invitamos a la comunidad que se solidarice con nosotros. Ay, se me fue la palabra.
Solidarice.
Sí, porque por ejemplo, en el Centro de Atención Múltiple tenemos una comunidad escolar pequeña y pues hay muchas necesidades. Ahorita estamos también con la construcción del domo.
Ahorita vamos para allá.
Y yo me emociono con el tema.
Ahorita le damos por ahí, pero yo quiero dejar una pregunta sobre la mesa ahorita para que le piensen en el intermedio. ¿Qué proporción de gente con discapacidad en Autlán, una región, habrá en relación a las que ustedes atienden? Yo tengo la percepción de que el porcentaje es muy bajo. Ahorita digo por qué tengo esa percepción, y algunas otras reflexiones que yo tengo al respecto. Vamos a ir a nuestro primer corte. Por favor, apóyenos con sus comentarios, preguntas, porque es un tema muy sensible y el cual nos debemos de solidarizar todos. Vamos al corte y regresamos.
Hablemos de lugares, sus paisajes y su gente. En un momento regresamos.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón. Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti.
Localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea Geográfica. Ya estamos de regreso.
También son importantes para dar voz a este grupo de personas y mostrar valores inclusivos. Déjame contarte, es una canción interpretada por José André Montaño y Vero Pérez, que nos habla de la inclusión en la sociedad de personas con discapacidad. Y pasando a las preguntas, tenemos una pregunta de la señora Yolanda. Dice, ¿por qué hay tan pocos alumnos en la escuela si hay muchos niños con alguna discapacidad?
Bueno, a mí me gustaría platicarles la trayectoria que ha llevado, la secuencia que se ha seguido la educación especial aquí en Autlán. Al inicio, cuando se viene la maestra Laurelena Adame López con educación especial, pues fueron los grupos integrados, en el cual se atendía por medio de la propuesta PALEM de Margarita Gómez Palacios. Era una propuesta en cuanto a la lectoescritura y a las matemáticas. Posteriormente, se cambió ese sistema por GAPI, ¿verdad? Y ahí los maestros de apoyo intervienen en las aulas regulares. Posteriormente, se hace la USAER, que es la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación. Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, que es lo que actualmente pues tengo una USAER preescolar a mi cargo, en la cual atendemos todos los niveles y secundaria. Y estamos constituidos por 11 personas. Su servidora, la directora, un equipo de apoyo que viene siendo un trabajador social, una psicóloga y una maestra de comunicación. Y 7 maestros de apoyo. Ellos están permanentemente en las escuelas. Entonces tenemos entre 11, 12 alumnos en un plantel educativo, varía con discapacidad. Porque con necesidades diversas, pues hay muchos y se atienden. pero es incierto un poco porque el equipo de apoyo no alcanza a atender a todo. Son tres personas para siete escuelas, ¿verdad? Entonces requerimos de mayor personal. Entonces, en la actualidad atendemos en nuestra USAED, tomando en consideración problemas de lenguaje, problemas emocionales, problemas diversos, 82 personas, junto con los que presentan discapacidad, que vienen siendo unos 38 más o menos.
Maestra More, déjale, digo Maestra More, para que sí, se sienta es más que en confianza.
Mi nombre artístico no es muy común. Adelante.
No, algo más que quiera abonar a la respuesta de la pregunta de Yolanda o la mía que dejé en el aire. Decir, es que miren, dos comentarios en este sentido. Primero, tener un hijo con discapacidad es complicadísimo, pesadísimo. Y bueno, siempre, y porque a mí, pero luego pues es una bendición, y dice uno, ¿ahí dónde está la bendición? Yo tengo una bendición, sí, casi de 2 metros. Ajá. Pero yo andar en la calle o andar haciendo cosas con Fernando es a una velocidad, voy a poner el equivalente, si yo ando nomás en revoluciones de 100 kilómetros por hora, por decir un dato, pues con Fernando tengo que ir como a 30, ¿no? A esa velocidad, a esa. Y a veces cuando se le pone que no va a hacer las cosas, pues nomás no, nos ha tocado estar en fiestas y vámonos ya. Pues nos vamos hasta que se apagan las luces y sale toda la gente, porque él no se quiere salir. Y él manda, pues. Entonces, yo veo, esa es una reflexión, cómo lo pesado y lo complicado que resulta, y en ese sentido, pues, agradecidísimo con mi mujer que, desde que nació Fernando, pues ella se echó cuestas la responsabilidad, y digamos que yo apoyo en lo que alcanzo y en lo que puedo, ¿no? Y el otro es que de repente uno como aguza el sentido, la observación sobre estas temáticas, uno ve mucho más incidencia, mucho más gente con este tipo de problemas y discapacidades de lo que uno de momento se lo puede imaginar. Yo voy al CAM, o iba a la escuela cuando vivíamos en Guadalajara, en la escuela especial de Fernando, que era una escuela de cooperación, y entonces sale uno sumamente triste porque ve uno cualquier cantidad de discapacidad, y a veces uno se anda lamentando de ciertas cosas cuando ve uno eso, y dice uno, no puede ser que uno ande en disputas de otro tipo y lamentándose de ese tipo. ¿Por qué? La pregunta de Yolanda, la pregunta mía, ¿por qué hay tan pocos alumnos con lo que hipotéticamente habría que revisar los datos del INEGI, porque últimamente ya registra ese indicador, o el maestro Rafa, que también ya hizo una encuesta al respecto, sí, y sacar esas proporciones? Pero de entrada, la percepción es esa, hay muchos más niños de los que están siendo atendidos profesionalmente, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué?
Yo considero que culturalmente nos hace falta todavía en nuestra comunidad hacer más sensibilización y que la comunidad conozca nuestro servicio. Considero que ya hay más centros apoyando, como es la USAER Federal, USAER Estatal, hay en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Sí. Y atienden muchas escuelas, está el CRI. Y otros centros de intervención, pero que son particulares, y aparte nuestro CAM. La cultura a la que yo me refiero, que es un proceso complicado, un proceso difícil, como usted lo comentaba, y es un acompañamiento que se debe de dar desde el inicio. Entonces hay muchos papás que sí sobrellevan y pasan todas las etapas que deben de pasar, integran a su hijo, a la sociedad, a la familia, incluso a llegarlo a integrar a que sea más independiente en un trabajo laboral remunerado, ¿verdad? Pero hay familias que les ha costado tanto trabajo o que no tienen los recursos económicos, que nada más los tienen sobreprotegidos, no salen a la calle, uh-huh. Les da pena, a lo mejor no han llevado el proceso adecuado que deben de llevar, uh-huh. y por eso no se han atendido, porque a pesar de que se ha hecho ese sondeo de que hay mucha gente, bueno, no hay mucha gente, hay un porcentaje de la población, pero sí considero que hay gente que no se le ha tomado en cuenta, que no va a las instituciones. Y que hemos llegado a conocer gente que, ay, está un muchacho que lo llevaban al templo en un carrito, no sé si todavía lo llevan. No, bueno, sé. No recuerdo, pero yo lo recuerdo que ya era un joven como de 25, 27 años. A él lo llevaban al templo, él todavía socializaba, pero había otros que nada más le abrían la ventanita de la casa. Uh-huh. Y entonces ahí ya el proceso que llevan las familias es muy complicado, difícil, complejo, de que pues a veces la discapacidad uh-huh. es muy severa y les cuesta mucho trabajo llevarlos a los institutos o a donde llevan de llevarlos de recursos. Y hay otros donde se han podido integrar a las escuelas regulares y han sobresalido, llegan a graduarse de la primaria, de la secundaria, otros ya están en la prepa. Uno creo que ya está en el centro universitario de artes, creo que este es Andrés. Es de los que recuerdo. Sí, tuvimos unos alumnos que ya se fueron a estudiar diseño en Estados Unidos, y bueno, ha habido de todo, ha habido muchos casos de éxito también, pero son procesos complicados de los cuales hace falta que vean en la comunidad de Autlán sensibilizarlos, como por ejemplo los llevan a la Escuela de Educación Especial, al centro de atención múltiple, y dicen, ay, a la escuela, ¿esa cuál escuela es esa? No la conozco. Ah, ya sé cuál escuela es. Y dicen una palabra que no me agrada decirla. Entonces, no la conocen como tal o no la toman en cuenta, ¿verdad? Incluso a veces aquí en los desfiles casi... Bueno, me atrevo a decir que son pocas las veces que nos han invitado a participar en los desfiles de la comunidad al centro de atención múltiple.
Hasta yo he desfilado y Fernando parece Manola del pueblo.
Y de hecho, maestro, muchos de mis alumnos de pequeños que recibieron la atención en DIF, fuera de que estuvieran en el CAMP, en el área laboral, ya como adultos, y no están. O sea, uh-huh. ¿dónde están?
Elizabeth, usted tenía una pregunta hace rato, ya se le olvidó.
No, le preguntaba a la maestra More, ¿cuántos alumnos tiene la escuela?
Ahorita aproximadamente unos 48, 50 alumnos.
¿Y cómo están agrupadas las discapacidades, digamos, ahí en la escuela? ¿Cómo los tienen agrupados?
No, ahorita los tenemos a todos juntos. Ese es el reto principal, porque tenemos el grupo de preescolar, y ahí hay niños autistas, hay ciegos, con síndrome de Down, pero están por edades. Cuando se inició el CAN anteriormente también se usaba como modalidades por áreas y se veía a todos los del lenguaje, a todos los chicos que eran sordos o que tenían problemas de lenguaje, los veían los especialistas de comunicación. Los chicos que tenían síndrome de Down o deficiencia intelectual, los veía el especialista en deficiencia intelectual. Los chicos con parálisis cerebral los veía el especialista de trastornos neuromotores. Pero como cambió ya la currícula, empezamos con la educación básica, porque ellos tienen un derecho también, ¿no? Y que no se viera como con el concepto de terapéutico, que no lo vieran con esa modalidad. Entonces ya empezamos lo que son los niveles preescolar, primaria y capacitación laboral. Muchos niños han desertado, pero es por lo mismo de que algunos papás pues pierden a lo mejor la fe. Se les facilitaba muchas cosas, pero a veces yo sentía que en unos casos, no todos, a veces no se valora lo que se les otorga de apoyo. Ese es un punto de vista mío, ¿verdad?
Ok, vamos a ir al segundo corte y regresamos con usted, maestra Armida, sí. Que tiene mucho que decirnos al respecto.
Muy ¿vale? bien, sí, gracias.
Ay,
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Paisajes, tradiciones y costumbres, una lectura al mapa de nuestra región. Escuchas Miscelánea Geográfica. Continuamos.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz.
Solo pienso en ti es una canción interpretada y compuesta por Víctor Manuel. Esta canción narra la historia de Mariluz y Antonio, un par de españoles que nos muestran la capacidad de la discapacidad, ya que entre muchos retos esta pareja se enfrentó al mundo en los años 70 para poder llevar a cabo su boda. Si ya era algo extraño que se aceptara la relación de dos personas con discapacidad, imagínense que aceptaran su matrimonio. Y bueno.
Bueno, es una canción muy emotiva. A ver, ¿qué tenemos?
Tenemos saludos, saludos de Silvestre Canil, Yolanda Ramírez Pulido, saludos a las maestras y gracias por su loable labor. Un saludo a los conductores, Ale Peca, saludos maestra More de parte de Abelito. Felipe Brambila manda saludos, Vanessa Montserrat, saludos maestra More, Erika Salazar, muchas gracias maestra More, Mario Alberto Ramírez Jiménez, saludos a la maestra More, Karina Mezquita Estrella, excelente maestra More, saluditos.
Maestra,
Ramírez. Sí, a mí me gustaría platicarles de qué manera laboramos en la UCER. Los niños se encuentran pues incluidos en las escuelas. Y el docente, el maestro de apoyo, lleva a cabo ajustes razonables a la planeación del docente de grupo para favorecer el aprendizaje en los niños y pues por consiguiente se lleve a cabo la metacognición, que es el que se apropie del conocimiento y poder expresar lo que aprende, ¿verdad? Entonces, en base a la discapacidad son la manera en que se planean conjuntamente y se logra o se planea, se pretende el logro de los objetivos en base al proceso de aprendizaje de los niños.
A lo mejor estoy mal informado o mal interpreto, pero entiendo, no sé si en el programa en particular o en las partes complementarias, que a usted le encanta andar promoviendo el tema del arte, ¿cómo incide el arte en esta atención de la discapacidad? ¿Cómo lo está usted incorporando y qué resultados ha tenido?
Pues es muy interesante. Yo siento que he descubierto una estrategia, una metodología que llevo a cabo tanto con los niños de educación especial, con los de preescolar, primaria, secundaria, y se logran objetivos afines. O sea, el arte es un impulso, es un apoyo y es una energía que queda plasmada, que el niño expresa sus sentimientos y logra un aprendizaje.
Ajá. Hace, creo que fue en 2019, antes de la pandemia, se organizó una exposición de pintura, sí, de niños de primaria, algo así, con temas sobre la paz. Entonces, sí, que pintaran. Fue, sí, un ejercicio, a mí me invitaron, usted participó, de las más activas, y otros personajes importantes, el licenciado Felipe Flores, por qué no decirlo, entre otros, que apoyamos. A mí me invitaron, con mucho gusto apoyé y participé. Y luego fueron pinturas de niños de primaria. Ahí pintaron, ahí concibieron, en la Alameda, no sé, un par de horas, ahí concibieron el concepto, eligieron los colores, hicieron la pintura, y algunas muy bien logradas, todas muy expresivas, y al, sí, final fue muy bonito el tema de que se hizo una subasta y prácticamente todos los cuadros se vendieron. Fue, sí, un ejercicio sumamente interesante. ¿Cuándo lo vamos a volver a tener?
Pues nada más de organizarnos, decir, ajá, vamos por el que sigue, vamos uniéndonos y vamos haciendo el proyecto y lo ponemos, claro que sí.
¿Cuántas escuelas participaron?
Fueron como 12, ajá, sí, porque invitamos, aquí en Autlán nos informamos en DERCE que son como 52 escuelas y se invitaron a todas, pero asistieron como 12, y se trabajó en equipo y se trabajó de manera individual y en BINAS. Ajá. Estuvo muy interesante.
Y bueno, esto para los niños, digamos, regulares, o no, sí, sé cómo se les diga, sí, y comparados con los niños que tienen, o niñas. Bueno, a mí, uh-huh, esas cosas no me acaban de convencer. Niños, niñas, todes. Uy, no, yo ya estoy demasiado viejo para aprender esas cosas. Y esto trasladado al tema de
educación especial. Sí, he tenido la experiencia. Al principio, cuando yo se los propuse a mis compañeros de poner el arte en la mesa, pues hubo algo de resistencia porque me decían, Armi, eso, pues vamos dejándolo en las familias, o sea, que ellos, ¿verdad? Que ellos lo hagan, o sea, los padres, nosotros matemáticas y lectoescritura, y yo seguía con el gusanito. Entonces, el primer grupo, pues empecé yo, en mi propio plantel educativo, y posteriormente empecé con educación especial, y se emocionaron mucho porque veían el interés del niño y empezamos a trabajar junto con padres de familia. Entonces era una emoción el aprender desde lo básico, que son los colores primarios, secundarios, y hacer una obra con esos colores, considerando pues el círculo cromático. Entonces ellos plasmaban, y después veíamos que los papás estaban tan interesados, o los mismos muchachos en secundaria que decían, a esto sí le voy a poner ganas, ¿verdad? Después de que hay algo de resistencia, se veía la motivación y la interacción. Entonces ha habido logros mucho, muy interesantes, y sobre todo que se ha promovido tanto que hace poco, toda nuestra zona de educación especial, llevamos a cabo el arte de la pintura y plasmaron, y fueron 72 pinturas las que se presentaron en Palacio del Arte.
A mí me gusta siempre aventar 2-3 buscapieces, ¿sí? y entonces, aquí podríamos pensar en una jornada del arte en el CAMP, con la asesoría de la maestra Armida y algunos otros artistas afines e interesados y apoyados, ¿podría ser?
Claro que sí, por supuesto. Es claro parte de, sí, la difusión, claro, sí, de la sensibilización a la comunidad. Sí. Sí, sería una mancuerna muy necesaria y práctica a la vez para la comunidad.
Sí, claro que sí, maestro.
Yo he leído cosas así y sí las creo, que el arte es lo más sublime de la humanidad, ¿no? Lo más emotivo, lo más sublime. Entonces, sí, qué bueno que sabemos matemáticas, qué bueno que sabemos construir, qué bueno que sabemos hacer muchas cosas. Y yo les solía decir a mis alumnos, o les suelo decir, que para empezar el arte tiene que ver o corresponde a lo bien hecho, ¿sí? El arte de aquello, el arte de, y entonces, pero ya el arte en sí, pues es una cuestión muy sublime que ojalá nos podamos ir compenetrando como sociedad.
Sí, claro
y,
que sí.
Y con la bondad de mucha gente empezar a sumar en este tipo de cosas para... Yo creo que los niños son felices, pues, pero podríamos ser más felices los niños, las familias de los niños y la sociedad en general, ¿no?
Sí.
Y que finalmente se oye cursi, pero yo como ya me alejé un poco de la cientificidad, ya lo puedo decir, el tema de que la mayor aspiración del humano debe ser la felicidad, no la riqueza, no, la felicidad, ¿no? Vamos a, bueno, no sé si sobre esto de ir buscando alguna
estrategia.
Alguna estrategia en dos sentidos. Uno, que los padres de familia se animen más a demandar y apoyarse en estas profesiones, y como sociedad, bueno, también nos comprometamos a apoyar más a esto. Y el otro tema, pues el tema de cómo podemos ir incorporando esta variable del arte, yo de manera indirecta me entero de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, porque pues le digo a mi mujer luego discutimos, ¿no? Es que Fernando puede hacer esto, y entonces yo me espero, pero si yo también lo puedo hacer, entonces yo se lo hago por él, y no. Y así luego, este tipo de situaciones de niños generan muchas separaciones de pareja, pero luego los que no se generan afortunadamente cohesionan mucho a la pareja, ¿no? O a la familia en ciertas condiciones.
Sí.
No sé sobre si quieren vislumbrar para después del corte irnos a otro tema, ¿cómo podríamos ir pensando en esta jornada o en estas jornadas, maestro Armida?
Pues es nada más cuestión, maestro, de ver nuestros tiempos y organizar un proyecto de arte, un proyecto de trabajo, porque yo considero que es cultura general, es cultura general a la que todo el mundo tenemos derecho, y vamos partiendo de las capacidades de los mismos.
Ajá.
Entonces no hay límite.
Trasladar una jornada del Palacio de las Artes, que usted dirige muy bien y que tiene muchos eventos ahí muy bien presentados. Yo cada vez que puedo voy, pero casi nunca puedo. Allá, ahora que vamos a tener domo, pero ya les platicaremos de este proyecto en el próximo y último segmento. Ya, vamos a nuestro tercer y último corte.
Claro que sí.
Regresamos.
Hablemos de lugares, sus paisajes y su gente. En un momento regresamos.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus audífonos. Radio UDG. La radio que llevas en la memoria.
Localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea geográfica. Ya estamos de regreso.
Desafíos más que tú. Mírame, respétame. Yo también tengo ilusiones. Cree en mí, quiero vivir. Yo no sé la razón de ser distinto. Acéptame, soy así. Y esto que para ti es simple, no lo es para mí. Distinto soy, pero es así.
Estamos escuchando Mírame, interpretada por Elizabeth Garrón. Es una canción para aportar valor y aceptación a las personas que son diferentes.
Antes de pasar a los saludos y comentarios, bueno, insisto, del público, ¿cómo se podrían sumar o qué ideas tienen para esta jornada, digamos, de arte en el CAM? ¿Qué podemos aportar? ¿Cómo nos podemos sumar? Ya la maestra Armida, bueno, la maestra More dice que por supuesto. Supongo que trae la representación de la maestra Kitty para poder decir esas cosas.
Sí, me atrevo.
Y la maestra Armida y otros artistas que puedan un poco sumar. Está próxima la inauguración del domo, que podríamos pensar esa jornada para ese evento tan importante. Yo casi estoy seguro que estará nuestro presidente municipal, porque pues él apoyó este proyecto, etcétera, etcétera. Me contestan a esto, ojalá el público nos pueda retroalimentar y comprometerse con este proyecto y otros que tienen no solo el CAM, sino la USAED. Y bueno, vamos a los comentarios, preguntas y saludos, y ya vamos a ir cerrando, que nos platican sobre el CAM y tenían claro conclusiones.
Ay, Analí Jiménez Méndez, un abrazote a mi querida maestra More. Katia Cova, saludos cordialmente, invitados al CAM número 30. Guillermo Tobar Vázquez, saludos a todos en cabina. A mí me impactó la exposición Aprendiendo con el Alma y cómo la maestra Armida enseñó a pintar a niños ciegos. Algo digno de respeto y admiración. Adriana Gallardo Díaz, saludos a la maestra More desde Limón. Checo Castañeda, saludos a todos en cabina. Muchas gracias por tan buena charla. A Yolanda Ramírez Pulido, recordar que la discapacidad es un boleto que todos traemos en la bolsa y no sabemos cuándo lo vamos a utilizar. Y no sabemos por cuál tipo de discapacidad nos va a tocar. Y quiero mandar saludos también a Alicia, a Migue, a Erika, que siempre nos ven y nos escuchan, aunque no se reporten.
A ver, platíquenos sobre ese proyectote del domo y cómo le han batallado para que esto camine.
Ay, pues han sido varios años. Como les comentaba, que se me escapó al inicio de que yo ya quería hablar de eso. Pues la escuela tiene muchas necesidades y la población escolar es pequeña, entonces no contamos con todos los recursos como para estarle dando mantenimiento, y ahorita con el domo, pues sí queremos que la comunidad esté apoyando, ¿verdad? El proceso de con todos los niños ha sido un poco complicado, porque ahorita con los tiempos de calor ha sido como broncearnos casi siempre, y sería muy bueno estar trabajando con ellos. Siempre trabajamos por medio de proyectos, es una de las metodologías que estamos utilizando la mayoría de los maestros que estamos ahí, y aparte pues siempre trabajamos con las competencias y habilidades para la vida para los alumnos, desde los más pequeños hasta los más grandes, y como son discapacidades más severas, entonces sí estamos apoyando mucho con eso. Entonces para nosotros es muy importante que la comunidad esté aportando con nosotros, y los esperamos, los invitamos a que vayan a ver el centro de atención múltiple, que nos visiten, que vayan a ver cómo son nuestros alumnos, qué es lo que estamos realizando, y sería muy bonito que nos estén apoyando.
Bueno, les cuento, solicitaron el domo, les dio, después de un proyecto, les dio el gobierno federal, les prometió el pago de todo el domo. Resulta que al final salieron otros gastos y también no les dieron todo el dinero. Entiendo que el presupuesto era de 300,000 pesos, más o menos el costo total. Les llegaron 200,000 y tuvieron que resolver si regresaban el dinero o si aventuraban a hacer el domo con eso y conseguir los otros 100,000 pesos faltantes, más o menos. Y decidieron hacer el domo. El domo es para el patio central de la escuela.
Sí.
Donde juegan los niños, donde hacen todos sus eventos, y entonces está al sol, a la intemperie, al sol libre, ¿no? Entonces, hacer ese domo es muy importante para realizar una serie de actividades y para que los niños se protejan un poco del sol, y ahora máxima con estos calores. Y están haciendo diversas actividades, desde venta de enchiladas, sopitos y cosas así ahí en la escuela, que van los padres de familia a consumir, y algunas de las gentes rifas, que viven cerca, rifas, cenas, una cena, pues fue un evento muy agradable, de esta práctica, donde ya se está sumando gente que no tiene precisamente algún hijo con discapacidad o algún pariente cercano, sin embargo que está apoyando. Se reciben donativos, uh-huh. Se reciben donativos también, ojalá del público, o lo difundan y pueden hacerlo directamente al CAM, con la directora, con la secretaria del Comité de Padres de Familia, que es Yolanda, no la secretaria, la tesorera.
Por cierto, sí. Quiero hacerle una mención a la señora Yolanda. Ha sido un elemento principal de que, wow, nos ha sorprendido mucho su labor de estar gestionando, de estar promocionando la escuela, de estar apoyando incondicionalmente. Nosotros nos quedamos, wow, ella está trabajando mucho por la escuela. Estamos muy... muy sorprendidos y muy satisfechos por la participación de la señora Yolanda. Le mandamos un saludo muy especial y a todo el comité de los padres de familia que han estado ahí también apoyando.
Maestra, pues, Armida.
Yo quisiera despedirme nada más reiterando.
No se despide, todavía tenemos ratito.
Solicitando el apoyo de todos, pues, para lograr este objetivo, y pues que aparte también del dinero, pues es lo emocional y es el amor, ¿verdad? Me gustaría repetir unas palabras de un padre de familia anónimo que dice: mírame, yo soy como las flores, por mis venas circula la inocencia, mi corazón no sabe de rencores y lo mejor de mi vida es tu presencia. Me alimento de amor y de ternura, no necesito complicar mis pensamientos, dame un poco del tiempo de tu día, eso me basta para estar contento. Tú puedes ayudarme en el camino, podemos ser amigos, se requiere tan solo de cariño. Entonces, invitar a todos para que nos apoyen.
Bravo, bravo. Tenemos, antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos comentarios o alguna pregunta.
Yolanda Ramírez, sí, dice: el domo saldrá con mecánica de suelo incluido en 496,400 pesos.
O sea, faltan como 200,000+.
Comunidad de Autlán, les hacemos un atento llamado. Sigan apoyándonos, por favor. Tenemos un centro de atención con un personal, es pequeño, pero son muy buenos. Contamos con personal nuevo, reciente, que va llegando también. Tienen muy, muy buenas metodologías y siempre va cambiando el CAM. Esperamos contar con el apoyo de todos ustedes, y pues les mando un saludo muy fuerte a todas mis compañeras que hacen un trabajo extraordinario. La maestra Cristina, la maestra Katy, la maestra Carmina, Patricia, Rosy, nuestro compañero Jesús y la compañera Elena Navarro.
La maestra Armida, para este evento, último evento que se tuvo sobre la recaudación de recursos, aparte que pagó su boleto y no fue para la cena, y avisó que no iba, o sea, no se desperdició el platillo, donó dos cuadros que se subastaron, dos cuadros pintados por ella, y no sé qué más le ha dado al CAM, pero la maestra Armida muy comprometida, muy participativa, apoyando, y lo que se pueda, ¿no?
Claro que sí, maestro.
Además,
estamos para apoyar.
El constructor le fió al CAM, él va a entregar la obra sin que se le haya pagado el 100%, bueno, está mucha gente contribuyendo, pero hace falta mucha más, ¿no? Sí. Ahora sí, ¿alguna conclusión de parte de ambas dos?
Pues unirnos, hacer labor conjuntamente, ¿verdad?
Así
para
es.
Lograr una meta, un objetivo e invitar a la comunidad en general para que nos apoye, ¿verdad? Y pues estar en comunicación para el logro del mismo.
Claro que sí.
Maestra Katy, ¿alguna maestra Amore, alguna conclusión, algún mensaje final?
No, que vamos a estar en comunicación y estaremos con la disposición de participar no nada más en un evento, maestra, en varios.
Claro que sí.
¿De acuerdo, maestra Cristina? A la maestra Cristina le mando saludos, maestra Kitty.
Muy bien. Cerramos.
Pues ya solamente agradecer la presencia de las maestras y agradecemos también en la subdirección regional a Elia Macías Vargas, en la producción a Silvestre Canil, en la conducción a Irineo Martínez Barragán, en la producción ejecutiva a Elizabeth Reina y María Rizzo, en la operación técnica y transmisión por Facebook Live a Aldair Arechiga. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, buenas noches y aquí los esperamos. Ay, regresando a vacaciones. Buenas noches.
Buenas noches.
Mírame, tengo tantos desafíos más que tú. Mírame, respétame, yo también tengo ilusiones, cree en mí, quiero vivir. Yo no sé la razón de ser distinto, acéptame, soy así. Y esto que para ti es simple, no lo es para mí. Distinto soy, pero es así. Mi vida a veces es difícil, defiéndeme, quiero vivir. También amo la luz, las flores, y amor quiero sentir. Refugio a mi corazón que quiere hablar. Si logras mirar mis ojos sin lastimar, y tú comprende que soy distinto, soy así, valora mi dignidad, no me ignores.
Por hoy llega el momento de hacer una pausa. Miscelánea Geográfica. Geográfica. Nos encontraremos en otro rumbo de la región en la próxima emisión. Acompáñanos. Miscelánea Geográfica.
Somos XHANU, Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de la Grana. Transmitimos en el 102.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En Internet estamos en www.radio.com.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.